Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No importa cuán revuelto haya estado el mundo y esté en estos días, cuándo no, si una noticia ha acaparado las primeras páginas de la prensa internacional desde finales de la semana pasada hasta la actual, esa noticia ha sido la celebración de los 50 años de la primera visita del hombre a la Luna. Ha sido un derroche de fotografías, vídeos y textos más y menos enjundiosos que confirman la magnitud de aquella hazaña y el valor de los hombres que la protagonizaron. Durante todo el fin de semana pasado, las principales televisoras de Estados Unidos, las norteamericanas, transmitieron entrevistas y documentales que tan pronto se remontaban a los primeros días del proyecto como al regreso de los astronautas a la Tierra y el rumbo que más tarde tomarían las vidas de cada uno de ellos. Nada, que me he sentido tentado a involucrarlos a ustedes en esta conmemoración porque, más allá de su importancia, muchos de ustedes saben que la Luna ha ocupado un lugar de honor en este programa, en nuestras reflexiones y en nuestras fantasías, y que esa predilección no ha sido un capricho mío, sino un reflejo de la predilección que el pueblo cubano ha sentido por ella. Y ahí están, para demostrarlo, nuestra poesía, nuestra música y nuestro folclor. Basta asomarse a la poesía cubana del siglo XIX, señoras y señores, para comprobar cuántos poemas se le dedicaron a la Luna. Basta asomarse al cancionero popular cubano de los años 40 y 50 del siglo XX para comprobar cuántas canciones inspiró la Luna. Y basta hojear un cuaderno de Lidia Cabrera, la gran escritora cubana, dedicado a las supersticiones, para concluir que la Luna ha jugado un rol destacado en nuestra vida sentimental y en nuestro imaginario, en nuestra imaginación. Mucho antes de que la nave espacial Apolo 11 estuviera lista para atravesar el espacio y posarse sobre la Luna, los cubanos no solo hacían planes para visitarla, sino para pasar en ella, en la Luna, algunos de los días más significativos de su vida.
Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz. Voy a descansar de tanta ambición, vamos a vivir sin preocupación. Allí seremos muy felices en nuestra soledad. Luna de miel en la luna, ¿quién se lo iba a imaginar? No voy a buscar fortuna, solamente voy a amar. Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz.
Amigos, es la Orquesta Aragón interpretando Oye, me voy para la luna, de Pepe Delgado.
Me voy a casa.
Efectivamente, señoras y señores, la Aragón declarando que se va para la luna durante su luna de miel. Vamos a comenzar esta celebración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, compartiendo con ustedes algunos fragmentos de un reportaje redactado por José Antonio Évora y publicado el sábado pasado en Martí Noticias, el diario digital de Radio Televisión Martí. Un diario, debo decirlo, al que todos ustedes deberán tener acceso un día, cuando la suerte de Cuba sea tan hermosa como todos la soñamos. José Antonio Évora es un periodista cubano con una prosa limpia y exacta, a quien me une un buen número de años de amistad y de admiración. Évora es un hombre serio en su trabajo, muy serio, pero muy risueño también y muy amable cuando de fraternizar se trata. Y este reportaje suyo, titulado Lo que hicieron en Cuba para ver la llegada del hombre a la luna, me entusiasmó tanto que inmediatamente lo llamé por teléfono para ver si podía compartirlo con ustedes. Y por supuesto, Évora no solo no dudó en darme su consentimiento, acabo de decir que se trata de un tipo fuera de serie, sino que me puso en contacto con uno de esos pocos cubanos que en 1969, amigos, hace 50 años, lograron burlar las restricciones del gobierno y ver desde la isla, ver desde la isla por primera vez a una nave espacial posarse sobre la superficie lunar. De manera que hoy, en la segunda parte de esta celebración, vamos a conversar por teléfono con ese cubano radicado ya en Miami para que nos cuente cómo pudieron él y un grupo de amigos ver el primer alunizaje desde Santa Clara, cuando las autoridades, pues, habían hecho todo lo posible, señoras y señores, para que el pueblo de la isla no presenciara el acontecimiento.
Luna sobre Matanza, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata. Cantos y leyendas con sabor guaraní, majestuosa princesa, es tu paso inquietante, pareces un turbante.
Ahí la tienen ustedes, otra canción dedicada en este caso a una luna cubana, Luna sobre Matanzas, Celia Cruz interpretando esa canción ya un poco olvidada de Frank Domínguez, acompañada por supuesto por la Sonora Matancera.
Brillarán otras lunas, pero nunca ninguna me gustó como tú.
Déjenme compartir con ustedes, amigos, unas líneas de este reportaje de José Antonio Évora titulado Lo que hicieron en Cuba para ver la llegada del hombre a la luna. Évora comienza diciendo lo siguiente. El 20 de julio de 1969, hace medio siglo, el gobierno de Fidel Castro hizo todo lo posible para que los cubanos de la isla no vieran cómo los americanos llegaban a la luna. Qué cosa tan tonta, ¿verdad? Tan tonta. Es una cosa tan infantil que 50 años después nos preguntamos cómo la primera autoridad de un país puede haberse empeñado en evitar que su pueblo tuviera acceso a un acontecimiento como ese. Pero unos cuantos cubanos, dice Évora, se las arreglaron para no perdérselo. En La Habana, en pleno corazón del Vedado, una familia que tenía un televisor en colores alistó una antena en la azotea del edificio de tres plantas donde vivía. Y allí se les unieron varios amigos dispuestos a compartir un privilegio. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? ¡Qué hermoso! José Antonio Évora entrevista a la persona con quien vamos a conversar hoy en la segunda parte del programa y reproduce lo que esta persona le cuenta. Todo lo que tuvo que hacer aquel grupo de amigos, no ya en La Habana, sino en Santa Clara, para lograr que en medio de la invariable represión cubana, darse el gusto de contemplar un hecho que iba a marcar un antes y un después en la conquista del espacio. El gobierno de Fidel Castro no quería, dice Évora, que los cubanos vieran en 1969 cómo Estados Unidos se iba delante de los soviéticos en la carrera espacial. Y refiriéndose a nuestro invitado de hoy, Évora añade, del momento crucial de la transmisión, cuando Neil Armstrong pisó la luna y dijo que era apenas un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, lo que le viene a la mente a este hombre es la euforia de aquel momento, ¿verdad? La alegría entre aquellos cubanos de ser testigos en la clandestinidad de la llegada del hombre a la luna, tomándole el pelo, hay que decirlo, al gobierno de Cuba. Hoy, 50 años después, a través de este reportaje de José Antonio Évora, yo he sentido, amigos que me escuchan, la felicidad de aquel puñado de compatriotas nuestros que supo esquivar la vigilancia del régimen y corriendo un riesgo, presenciar al ser humano alcanzar la luna. Es el grupo Sierra Maestra interpretando Luna Cienfueguera de José Ramón Muñiz. No quiero extenderme leyéndoles este excelente trabajo de José Antonio Évora porque no quiero restarle encanto al relato que vamos a escuchar de viva voz dentro de unos minutos. Pero Évora sabe captar el embullo y la alegría de aquellos cubanos que lograron a fuerza de inteligencia y de empeño presenciar uno de los momentos cumbres en la historia de la humanidad. Es imperdonable que el gobierno de la isla haya impedido que el pueblo cubano presenciara en pleno el primer alunizaje. La pasión del cubano por la luna ha sido tal que algunos pueblos y algunas provincias de Cuba, como ustedes pueden ver, han llegado a la conclusión de que tienen una luna propia, una luna particular, una luna distinta al resto de la isla y del mundo. Por eso tenemos una canción llamada Luna sobre Matanzas y una canción titulada Luna Cienfueguera y una titulada Luna Yumurina y una titulada Luna de Camagüey y una titulada Luna de Varadero. El cancionero cubano, amigos, tiene más lunas que Júpiter. Entre mis proyectos estuvo hace muchos años publicar una colección de textos cubanos dedicados a la luna. Muchos de esos textos están firmados por algunos de nuestros grandes escritores. Por ejemplo, Mendive, el maestro de José Martí, le escribió un poema a la luna estando en la cárcel. Y muchos otros escritores más recientes e incluso actuales han seguido hablando de la luna, enamorándola, utilizándola como confidente y celestina. Hay incluso quien ha querido escaparse con ella. Así como Willy Chirino y Marisela Verena le han cantado a la luna desde Miami, yo estoy seguro de que en Cuba, entre ustedes, hay más de un compositor y de un poeta cubano que durante estos años difíciles y desde distintos lugares de la isla le ha cantado a la luna.
Yo tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi penar. Yo tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi penar. Qué novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría, si tú me faltaras no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor.
Es Leo Marini, señoras y señores, interpretando Luna Yumurina.
Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi penar. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Qué novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría, si tú me faltaras no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor.
Amigos, Lidia Cabrera, la gran investigadora y escritora cubana a quien me referí ya anteriormente, aseguraba que la luz de la luna es afrodisíaca. Y todos ustedes saben lo que es un afrodisíaco, ¿verdad? Una sustancia que excita el apetito sexual. Bueno, no en balde, el destino de Cuba se ha dislocado tanto, ¿verdad? Me encantaría saber a cuántos de ustedes la luna los atrae, los intriga, los altera, les saca el lobo que todos llevamos dentro. Entre las lunas más bellas de la poesía cubana está la que aparece al final del poema Velorio de Papá Montero de Nicolás Guillén. ¿Recuerdan ustedes cómo termina ese poema? Guillén se dirige al cadáver de Papá Montero y le dice: hoy amaneció la luna en el patio de mi casa. De filo cayó en la tierra y allí se quedó clavada. Los muchachos la cogieron para lavarle la cara y yo la traje esta noche y te la puse de almohada.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Otra canción cubana dedicada a la luna y un gran éxito de Vicentico Valdés, Los aretes de la luna, de José Dolores Quiñones. Siempre que hablo de la luna, amigos, recuerdo un poema de Luis Llorens Torres, el gran poeta puertorriqueño. Un poema titulado La luna durmió conmigo. Déjenme leerles algunas estrofas, solo algunas, porque la celebración de la llegada, del medio siglo, de la llegada del hombre a la luna, se presta para recordar este poema. Esta noche la luna no quiere que yo duerma. Esta noche la luna saltó por la ventana y novia que se quita su ropa de azahares, toda ella, desnuda, se ha metido en mi cama. Viene de lejos, viene de detrás de las nubes, oreada de sol y plateada de agua. Viene que huele a besos. Quizás esta misma noche la enamoró el lucero galán de la mañana. Viene a dormir conmigo, a que la goce y bese, y a cantar la mentira de que solo a mí me ama. Y como yo al oírla, por vengarme le digo, mi amor es como el tuyo, ella se ha puesto pálida. Ella se ha puesto pálida y al besarme la boca, me ilumina las sienes el temblor de sus lágrimas. Ahora ya sé que ella, la que en sustuosas noches da su cuerpo desnudo, a mí me ha dado el alma.
Una luna llena cubre todo el cielo y solo tú y yo caminaremos por la playa. Nuestros sueños libres sin temor echamos a volar, durmiendo la razón, y aquella luna llena se perdió con nuestro amor. Hay noche oscura con la luna nueva y tú no vuelves más. Se ha terminado la batalla. En este lento duelo que derrumba el cielo no puedo volar. Con mis alas rotas hoy al fin me entrego a la derrota.
Luna llena,
tan serena.
Escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, vamos a ofrecerles titulares de algunas de las informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Cubanos suscriben una carta abierta invitando a Michelle Bachelet a que visite la isla y se reúna con representantes de la sociedad civil. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba exhorta al gobierno a continuar con los indultos de prisioneros. Juan Guaidó celebra sesión de la Asamblea Nacional Venezolana en una plaza pública de la capital del país al cumplirse 6 meses de su proclamación como presidente interino. Apagón volvió a dejar a oscuras a casi toda Venezuela. Siguen las protestas en Puerto Rico pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Estados Unidos ampliará mecanismos de deportación rápida de migrantes y Boris Johnson gana las primarias del Partido Conservador y será el próximo primer ministro británico. Amigos, estas y otras muchas importantes informaciones podrán ser escuchadas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteban. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Luna, que fuiste testigo de mi amor perdido, sales a burlarte de mi soledad. Luna, que alumbras a otros amantes unidos, ¿qué hago ahora contigo? Me ofende tu luz. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Marisela Verena interpretando su canción Luna, una preciosa canción. Y nos fuimos al intermedio escuchando a otra cubana, Lisette Álvarez, interpretar Luna Llena, otra preciosa canción también compuesta por ella, por la propia Lisette. Hoy, como todos ustedes saben, estamos celebrando de manera muy cubana, muy especial, el primer alunizaje, es decir, los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos también. Gracias a los dos. Recuerden cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y como les prometimos, ya tenemos en la línea telefónica a uno de aquellos pocos cubanos que el 20 de julio de 1969 tuvieron la alegría de ver desde la isla, desde la propia Cuba, de ver a la nave Apolo 11 alunizar. La alegría de ver a los primeros hombres llegar a la Luna.
Este cubano es Gastón Cruz, un arquitecto de Santa Clara, con quien hemos podido comunicarnos gracias a la mediación del periodista José Antonio Évora y a quien queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Orlando.
Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, es que no te oigo bien. Gracias, sí, gracias por aceptar nuestra invitación.
No, un placer tremendo. Esta fabulosa idea de Radio Martí, de José Antonio Évora y suya, por hacer el homenaje a tan gran esfuerzo, de verdad que sí.
Bueno, háblanos de aquella aventura, Gastón.
Aquello fue una cosa, sueños de personas muy jóvenes, te das cuenta. Trabajábamos juntos en una empresa de proyectos, José Ángel Rodríguez, Luis Fernández y yo. Y estábamos escuchando los preparativos del lanzamiento del hombre a la luna y nos propusimos hacer una antena. Conseguimos un ingeniero amigo nuestro también que hoy vive en España, Girardo Valdés, Girardo Valdés, y nos hizo un diseño de una antena llamada Yagi. Esa antena actualmente me puse a buscarla en internet y se compra a través de la internet. Nos diseñó la antena aquella y nos dimos a la tarea de la parte más difícil de la antena, buscar los elementos con qué hacer la antena.
Bien.
Fue innovador aquello porque trepamos muchos techos buscando antenas que ya no recibían señales televisivas.
Sí. Allí en Santa Clara, ¿no?
Allí en Santa Clara, sí, en Santa Clara. Conseguimos un local en el cual visitábamos con mucha frecuencia porque era la parroquia donde íbamos todos nosotros desde pequeños, que era uno de los lugares más altos de la ciudad, y utilizamos el campanario de la iglesia. Pero bueno, empezamos en busca de los materiales, conseguimos los elementos de la antena. Girardo Valdés Pardo nos hizo el diseño de la antena Yagi. Y con materiales muy rudimentarios, sustituyendo las características de los materiales, porque no teníamos materiales aislantes, y utilizamos entonces para el mástil principal de la antena, utilizamos la madera. El que me está escuchando y ha escuchado que una vez una antena se da cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces empezamos a hacer la antena. Luis Fernández, nuestro amigo Luisón, cariñosamente le decimos, que tiene una tremenda habilidad manual, fue uno de los principales que hizo la antena. Y buscamos un lugar alto, como le dije,
sí,
el campanario de la iglesia de la Divina Pastora, ahí mismo en la calle Cuba, en Santa Clara. El campanario tiene detrás, a nivel de las campanas, tiene un balcón de metal que fue hecho hace, no sé, un siglo, quizás mucho más de un siglo. Y ahí nos subimos. Alguien donó un tubo de zinc galvanizado de 3/4 pulgadas. Ahí montamos nuestra antena. Conseguimos un televisor viejo que había en la iglesia, que databa de cuando inventaron la televisión. Sí, lo subimos al coro de la iglesia. Recuérdense que en la iglesia el coro siempre está en la parte más alta. Cuando aquello no había sistemas de amplificación y para que se oyera mejor, ponían el coro alto. Allá subimos el televisor, que era la parte más cerca del campanario, para que no tuviera pérdida el cable que venía de la antena al aparato de televisión. Y conectamos y echamos a andar aquello. Cuando lo probamos, fue una gran decepción, no teníamos señal. Claro, no podíamos tener señal.
¿Por qué?
Porque la señal era muy muy mala, malísima, hasta que llegó el día del alunizaje en la luna.
Una pregunta antes de que lleguemos a ese día, que es fundamental. Gastón, ¿nadie se daba cuenta de lo que ustedes estaban haciendo?
No, nadie. Fue entre tres amigos. Muchas más personas participaron del alunizaje, pero en realidad trabajamos en la antena Luis Fernández, Luisón, José Ángel Rodríguez y yo. Lo hicimos en el patio de mi casa.
Bien. Entonces, ¿cuándo suben al campanario? ¿El día ya del alunizaje?
No, unos días antes del alunizaje. Hicimos las pruebas, conectamos la antena. La antena no se veía de la calle. La iglesia está en un promontorio y el nivel de la calle es mucho más bajo. Y el campanario, la tapa de frente y no puedes ver la antena. Lo que ves son las campanas y el campanario de la iglesia.
Comprendo. Entonces llegó el día importante, ¿y qué pasó?
Llegó el día importante y gracias a Dios fue la inmensa alegría de que había señal. Uh-huh. Y la señal llegó unas horas antes de que el hombre pusiera el pie en la luna.
Ajá.
Eso fue increíble. No puede imaginarse la alegría tan grande que sentimos todos. Teníamos un invitado especial en ese momento.
¿Quién era?
Un ingeniero polaco, se llamaba Janusz Szafuta.
¿Y qué hacía ese hombre en Santa Clara?
Es un polaco de Cracovia que fue contra... recuerde que en esa época no había mucho profesional en Cuba y el gobierno cubano traía personas contratadas de los países socialistas.
Ajá.
Y nosotros pensábamos que aquel polaco, fíjate, imagínate, pensábamos que aquel polaco era comunista.
Claro.
Entonces, nada, pero con el pasar de los días fuimos hablando con el polaco y nos convencimos que el polaco era católico, igual que nosotros. ¿Sí? Entonces lo invité. Le dije, Janusz, mira, estamos haciendo eso. ¿Le gustaría ir? Oh, sí, con muchísimo gusto. El polaco fue a la iglesia escondido, casi se disfraza de mujer. Sí, para que no lo vieran entrar a la iglesia, ¿tú sabes? Porque yo podía entrar, pero el polaco no podía entrar a la iglesia, porque quizás el contrato de él le prohibía rezar, como son las cosas en Cuba.
¿Y se sumaron otras personas o nada más?
Sí, otras personas se sumaron. Yo en realidad no recuerdo mucho cuántas personas habían.
¿Cuántas dirías que eran? ¿10, 15?
Teníamos como 10 o 15 personas, sí. Ajá. En aquel lugar no se podían tener muchas emociones porque era la parte del coro de una iglesia muy vieja.
Mm.
Y que estaba abandonada, se podía caer aquello, quizás, no sabes. Sí. Pero bueno.
Si saltaban de la alegría, podían provocar un accidente, ¿no?
Mire, creo que nosotros saltamos más que el personal de la NASA de Houston y de Cabo Cañaveral.
Ah,
porque lograr aquello fue una cosa tan preciosa. Yo hablaba con José Ángel ayer, con uno de mis amigos, de los colaboradores, y José Ángel me decía, nosotros fuimos los que tuvimos el privilegio, los únicos tres somos los que tuvimos el privilegio de haber visto el hombre poner el pie en la luna.
¡Qué hermoso!
En realidad fue una lucha de tiempo.
Ajá.
El Saturno estaba caminando para la rampa de lanzamiento en Cabo Cañaveral,
sí.
Y José Ángel o alguien estaba en un techo bajando una antena para hacer otra antena.
Mira eso.
Sí.
Una pregunta.
Dígame.
¿Recuerdas qué canal de Estados Unidos, a través de qué canal norteamericano ustedes obtuvieron esa señal o no?
No recuerdo. Lo que sí recuerdo que José Ángel, para aquel entonces es que el único que hablaba inglés de nosotros.
Ajá.
Y José Ángel fue el traductor de lo que estaba pasando.
Claro. ¿Y qué tiempo, qué tiempo estuvieron allá arriba?
Todo el tiempo que duró la señal que entró. Al final, cuando el hombre puso el pie en la luna, que caminó en la luna, que vimos toda la bandera, todas esas imágenes que se repiten ahora, yo no logro todavía poner el límite de las imágenes que vimos porque la señal se fue.
Mm-hmm.
La señal falló ya y no se vio más. Después probamos el televisor y varias veces logramos ver un juego de pelota, un día, algo así, pero ya decidimos después quitar la antena.
Comprendo. ¿Y nadie se enteró en la iglesia de que ustedes estaban en eso? ¿El párroco? ¿Nadie?
Bueno, mire, para aquel entonces no había casi nunca párrocos fijos en las iglesias, porque fue el tiempo que no habían sacerdotes en Cuba, había muy poco.
Ajá.
Entonces hay un párroco que venía, consagraba las hostias, daba alguna misa o algo así, y los otros eran celebraciones de la palabra que hacíamos nosotros mismos en la iglesia para poder repartir la comunión. Entonces no hubo que pedir permiso al clero, sino que nosotros actuamos por nuestras propias manos. ¿Vale?
Claro.
Hicimos.
¿Y compartieron esa alegría? ¿Pudieron compartirla luego con personas que no estuvieron allí ese día?
Sí, muchas. Compartimos con muchas personas, inclusive José Ángel Luisón y yo trabajamos en una empresa proyecto juntos, los tres. Hicimos comentarios, porque aquello no salió ni en el Granma. Creo que en el Granma lo pusieron como una cosa muy normal, ¿sabes? Y entonces, ¿sí?
Muy normal llegar a la luna por primera vez es una cosa sencilla, ¿no?
Sí, muy sencilla y muy normal, ¿sabes? El cubano se pasa la vida en la luna,
sí,
porque
claro.
Es la única forma de ser feliz.
Claro. Claro.
Como habla la canción que usted acaba de poner.
Claro,
¿sabes?
Claro.
La luna es una cosa tremenda, preciosa. Entonces teníamos un ingeniero jefe en la empresa que se llamaba Armando Pascual, que parecía que era una persona de los que le mandaban al plan Payama, ajá, ese que existe en Cuba, ajá, que lo habían mandado a trabajar a Santa Clara.
Ajá.
Porque vivir en La Habana, ser ingeniero en La Habana y que te manden a Santa Clara era casi un castigo.
Claro, entiendo.
Entonces, entiendo. Él escuchó los comentarios nuestros y tomó represalias.
¿Ah, sí?
Claro que tomó represalias, no le gustó nada de aquello porque él era un comisario político.
Uh-huh.
Él era un ingeniero jefe y era un comisario político.
Uh-huh.
Como suelen ser las personas allá, tú sabes.
Claro.
Y ahí no pudimos con debatirle a él. Tiempos después yo pagué las consecuencias por aquel hecho.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, no, ellos tomaron represalia y un buen día yo estaba de vacaciones y José Ángel, este amigo mío que debe estar escuchándolo ahora, me vino a mi casa y me dijo, te botaron del trabajo. ¿Cómo me botaron? Sí, el señor Pascual me había botado del trabajo.
Uh-huh.
Tuve que hacer millones de gestiones porque ya en ese momento yo tenía un niño chiquito.
Uh-huh.
Bueno, son todos los pesares esos que bien valió la pena hacer la antena, claro. ¿Te das cuenta?
Qué bien.
Y poderlo hoy con ustedes rendirle homenaje a aquel momento, hace 50 años. No todo el mundo tiene la oportunidad de contar una historia a los 50 años de haberla hecho.
Bueno, quiero decirte que he recibido varios correos de Cuba mientras tú conversabas. Uno de ellos es de un técnico de cuestiones electrónicas, un gran oyente de esta emisora, Leonid Carbonell, y me dice lo siguiente: Orlando, transmite mis saludos y admiración a Gastón y dile que yo sí entiendo lo que está contando, y es así mismo porque yo he construido esas antenas Yagi. Admiro mucho lo que hicieron, fue una aventura fascinante, Leonid Carbonell. Así que fíjate, hay gente en Cuba ya reaccionando a tu testimonio.
Oh, fantástico. Oye, no sé cómo agradecer a José Antonio Évora, a usted y a la emisora de Radio Martí por este tremendo privilegio que nos dan a Luis Fernández, a José Ángel Rodríguez y a mí de que nos reconozcan eso, y además de lo que único que pudimos hacer fue hacer eso.
Claro.
Mire, el hombre, yo sé que la realidad en Cuba sigue siendo la misma de aquel momento.
Oh, sí.
Yo sé que no existe otra. Uh-huh. Lo que pasa es que las formas tecnológicas han ido forzando a que exista alguna cosa de cambio.
Claro, claro.
Porque el teléfono celular es una cosa formidable.
Uh-huh.
La televisión es una cosa formidable. Entonces las realidades son diferentes. Yo por comentar que habíamos visto por televisión el alunizaje de un satélite norteamericano en la Luna, a mí me costó el trabajo. En una oportunidad.
Claro.
Eso, era vedado, era aquello increíble.
Ajá.
Hoy yo veo cómo en el malecón hay muchachos jóvenes con un pullover con la bandera americana puesta.
Así es.
Y en aquel tiempo le hubieran puesto 20 años de prisión.
Claro, claro, claro. Sí. Mire, acaba de llegar, Gastón, otro correo de nuestro amigo Manolo que dice: bello programa, muy romántico y emotivo sobre la Luna y sobre el primer alunizaje logrado por la humanidad. Un caluroso saludo de su asiduo oyente, Manolo. Así que ahí tienes, cubanos que están en la isla en este momento viviendo contigo aquella experiencia, ¿no?
Sí, fue bien linda aquella experiencia. Y mucho más bonito para nosotros ha sido que a 50 años después alguien tenga la amabilidad de hacernos el reconocimiento a ese momento que fue nuestro y que tratamos de compartir con otras personas, que en realidad en aquel momento era casi imposible.
Una pregunta, Gastón. Tú estuviste también en prisión, ¿verdad?
Yo estuve en prisión, sí, yo estuve en prisión, siendo casi un niño.
¿Antes del alunizaje o después del alunizaje?
Antes del alunizaje. Si la edad que yo tenía en aquel momento, cuando me detuvieron, cuando fui a prisión, si llega a ser ahora, yo tenía que ir con el Nintendo a la prisión.
Mm-hmm. Así
¿te das cuenta? Era un niño, casi un niño.
¿Y por qué te prendieron? ¿Por tratar de abandonar el país?
Por atentar contra los poderes del Estado, se llamaba aquella causa.
¿Y
atentar
qué?
Contra los poderes del Estado.
¿Y qué era en realidad?
Era en realidad atentar contra los poderes del Estado en la causa mía. Era simplemente querer ser libre.
Mm.
Me voy de aquí. El derecho que tiene todo ser humano a vivir donde quiera.
Claro, claro.
Era casi un niño, de verdad que sí.
¿Y saliste de allí y te reincorporaste a una vida normal después de la prisión?
Me extrapé. Nunca en Cuba el ex convicto por problemas políticos se puede reintegrar a la sociedad.
Mm-hmm.
Vas a vivir dentro de aquella cosa que llaman sociedad, pero siempre vas a estar señalado.
Ajá.
De eso tengo cantidad de anécdotas que te puedo hacer de qué me pasó por ser como fui. Pero bueno, hoy es un día para mí de mucha celebración y de mucho agradecimiento, sobre todo, te lo repito una vez más, por este gesto tan lindo de José Antonio Évora y suyo.
No.
Y de la emisora.
Con mucho gusto. Sé también, no puedo dejar de mencionar esto, que tu padre escuchaba Radio Martí.
Mi padre escuchaba Radio Martí y escuchaba otras emisoras que se escuchan en Cuba. Y creo que mi papá fue una de las primeras personas que participó en la radio de Miami.
Mira
eso. En un programa en vivo desde Cuba.
Ajá.
Fue una cosa, a mi padre le encantaba el radio, a mí me encanta el radio, yo colecciono los radios viejos.
¿De veras?
Sí, no, me encanta el radio. El radio es una cosa que no importa la internet, el radio te llega aunque estés manejando.
Ajá, aquí nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, se solidariza con esa predilección tuya por el radio.
Sí.
Es un medio hermosísimo.
Hermosísimo, sí. Y más cuando hay una persona como usted que hace esa narración que te va dibujando en la mente por qué la luna no tiene aretes, porque se le perdieron. Sí.
Muchas gracias.
Sí, eso fue una gran decepción, ver al hombre en la luna y no encontrar los aretes que estaban perdidos.
Efectivamente. Quiero que sepas que acabo de recordar una anécdota de Mario Fernández Porta, el compositor cubano, seguramente recuerdas ese nombre, el autor de Para mi Cuba un son, Mentiras tuyas, sí. Tú no me has olvidado. Claro. Me contó en una ocasión, nos contó a Mara y a mí, que el alunizaje lo sorprendió a él en Nueva York, en casa de Julio Gutiérrez, otro gran compositor cubano, el autor de Inolvidable, el autor de Llanto de Luna, ¿no? Y que Julio se comía las uñas diciendo, mira la luna de cerca, parece un queso, no es como nosotros la soñamos.
Sí, fue muy lindo.
Sí, fue un momento estelar de la humanidad.
Estelar. Que usted, ¿no? que te repetiste, que ustedes hoy han convertido para nosotros tres, hemos vuelto a repetir esa hazaña. Hoy estamos los tres sentados en el campanario de la iglesia de la pastora contemplando que el televisor Westinghouse.
Ah, qué hermoso.
Sí,
qué hermoso.
Sí, sí.
¿Tienes todavía amigos allí en Santa Clara?
Tengo amigos en Santa Clara, sí.
Uh-huh.
Yo soy de lo que riego la cosecha. No me gusta que se me pierdan los amigos y menos que se pongan mustios por no regarlos.
Ajá.
Me encantan los amigos. Yo digo que los amigos es lo más grande que Dios inventó, la amistad.
Claro. ¿Y esos amigos tuyos que te acompañaron ese día, ambos viven en Miami o no, me dijiste?
Ambos viven en Miami.
Ah, sí.
Deben estar escuchándome. Uno trabaja para una empresa de médica grande y el otro vive en su casa, está retirado, vive en Miami Springs. Luisón vive en Miami Springs. Está escuchando en este momento.
Ah, qué bueno. Luisón, un saludo muy afectuoso para usted. Muy afectuoso. Y el polaco desapareció de Santa Clara.
El polaco debe estar, para que usted vea cómo son las cosas en la vida. Yo digo que las cosas no son blancas y negras, son muchas veces son muy grises.
Uh-huh.
Y el gris hay veces que tiene una tonalidad muy buena, que te deja un recuerdo bien grato. Ese polaco cuando se fue de Cuba, viendo en la penuria que nosotros vivíamos, ese polaco me llamó, me dijo, ve por mi casa por la madrugada. Y fui por su casa por la madrugada, a escondida, y me regaló un televisor.
¿De veras?
Sí, me regaló un televisor. Su esposa era farmacéutica. Teresa Zafuta, eran de Cracovia, vivían en Cracovia. Ahora deben vivir, creo que en California, porque él logró fugarse de aquella cosa. Y creo que vive por California.
Comprendo.
Ya no Zafuta.
Por cierto, me decía Maite Rodríguez, nuestra productora, hace unos minutos, que cuando se trataba de algún logro ruso, por supuesto, inmediatamente eso se difundía en Cuba en la televisión, en la prensa escrita, en la radio, etcétera, etcétera. Me refiero
a los
logros espaciales, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, se difundía enseguida. Fíjense si eran capaces de controlar lo que se difundía en la prensa escrita y en la televisión, que en Chernobyl hubieran miles de muertos y nunca lo supimos.
Es cierto. Por cierto, en estos momentos está de moda en muchos lugares del mundo. Mara, mi esposa y yo acabamos de verla, una serie titulada así, Chernobyl. No sé si la has visto ya, Gastón.
Sí, la he visto y he visto, inclusive he tenido la posibilidad de escuchar anécdotas de médicos cubanos que atendieron los niños en Santa María del Mar, creo que fue el lugar donde los llevaron, en Tarará.
¿De veras?
En La Habana, que trajeron los niños de Chernobyl, sí, que murieron en Cuba.
Ajá.
Hay cientos de niños que trajeron a tratar en un campamento en Taradá o en Santa María del Mar, en un lugar, hicieron un lugar y trajeron muchos niños de Chernobyl. Eso fue horrible, Orlando.
En Tarará, me dice Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue en Tarará. ¿Dónde están esos médicos? ¿En Cuba o aquí en Estados Unidos?
Bueno, de los que vi, estaban en Cuba. De los que yo oí, son cosas que vi que trajeron de Cuba.
Ajá.
Testimonios de ellos que trajeron de Cuba.
Comprendo. Gastón, nada, no hay tiempo para más. Qué gusto conversar contigo. Qué gusto saber que tus dos compañeros en aquella aventura nos están escuchando. Y qué hermosa anécdota esa que has tenido hoy la gentileza de contarnos.
Oye, muchas bendiciones para ustedes. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias en nombre de nosotros tres por ese tan lindo homenaje que hace 50 años hicimos.
Bueno, con el mayor de los gustos. Un abrazo.
A usted también. Que Dios le bendiga.
Cuando va cayendo el sol, cuando se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Amigo de la Luna, una canción suya, vamos a poner fin al programa de hoy. No tengo sueño, solo un poco de luna y noche de... Hasta pronto.
Y estrellas en mi cabeza.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar, y por qué hay más calor y más sequía. Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El Cambio Climático en Radio Martí a partir del 1 de agosto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.